callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente, sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión Super Sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina. Del manicomio aplauden, ¡viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco, qué sé yo, provoca campanarios con la risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores, vamos a intentar la mágica locura total de revivir. vení. La vida. Viva. Viva. Lo cruel y lo que yo. Sí. Los locos.
Pasaron desde las 12 del mediodía, aquí estamos, felices. Hola Emilianita.
Hola Cholo.
¿Cómo estás?
Súper contenta con esta genia que trajiste al programa hoy, no puedo
creer. No,
una genia total.
Una genia, pero me lo van diciendo a medida
de
que voy entrando.
Primera línea.
Antes que la escuche, pues si no se van a dar cuenta quién es. Yo no, tiene gran talento, todos lo sabemos.
Sí.
Lo ha probado. Y ha pasado por todos los estilos y ha hecho todo con todos los más grandes. Pero creo que tiene una personalidad y una libertad tan alta como ese talento. Hablo de personalidad y de libertad.
Bueno, encanto.
No conoce encanto. Los filtros. No. Hablando de la señora Amelita Baltar.
¿Cómo están? Gracias por tanto piropo. No se puede vivir con filtros. Si uno vive bien, decentemente... Y divertidamente, bien, no necesita filtros de nada. Uno puede decir toda la verdad que quiere, porque, las verdades, eso las puede hablar.
Sos políticamente incorrecta, dirían ahora.
Claro.
Claro, la vez pasada hablé...
Fulano un turro, que no sabés lo que me hizo el otro.
sí, la vez pasada estuve en una... Y dije que yo no era... Bueno, en ese momento ni kirchnerista, creo que ya no era, ni era peronista, no había sido nunca, nadie de mi familia fue peronista. Y eso yo tengo edad que, por radio, por verlo así en un desfile, lo conocí el líder. Y entonces me decían, al otro día empezaron a sacar en Facebook, gorila, perdón, soy radical, cuando yo dije eso, soy radical desde que nací y mi familia es radical.
Pero más, ¿por qué
atacar? ¿Desde cuándo? Pero los gorilas fueron los que se vinieron al proceso. Luego, los que fueron promilitares, esos eran los gorilas. Pero yo estoy hablando de que yo soy radical. Los radicales no son gorilas. Entonces digo, yo lo escucho hablar a ustedes, son todos peronistas. Digo, pero todos disienten con todos, se pelean todos con todos. Le digo, yo no peleo con nadie. Le digo, soy radical. Y gorila, el otro día una amiga mía dice, me lo voy a borrar, dice, porque es indecente. Que además, digo, deja que digan lo que quieran. Yo mi Facebook lo uso nada más que para el trabajo. Para el trabajo y para alguna cosa linda. O para de pronto una cosa que no es linda. Decir, partió mi querida amiga Natu Poblet, que pasó la semana pasada.
La semana pasada.
¿Viste? Y entonces, para decir ese avisar cosas, hablar sobre situaciones de cosas que pasan, pero sin que haya política en el medio, sino a veces socialmente cómo nos comportamos, o la gente, digo siempre yo tal cosa y tal otra, y la gente se fascina contestando esas cosas que uno dice bien, sin agredir a nadie, con rigor, y ay, Abelita, escucharte a vos y otro, escucharla a usted, y para qué si salió una foto linda, además escucharla, qué linda que está. Ay, dije, wow, esto no se puso los anteojos cuando vio el programa.
Bueno, Amelita, vos sos consciente de que por una cuestión de la vida, de pronto ya formás parte de una de las revoluciones más grandes de la música en Buenos
Mira,
Aires.
Mira, viven diciéndome que soy un mito viviente. Por suerte, no soy muriente todavía.
Porque te eligió de musa un tipo que tenía tanto talento como mal carácter y
era tan mal carácter, ¿eh? Era
cabrón,
como un chico
¿no?
caprichoso. Era, es que, ¿sabes qué pasa? El varón, en realidad, los varones, yo tengo dos varones y siempre quise tener varones, porque los varones son más fáciles de educar. Las mujeres somos más brujitas desde chicas, ¿viste? Que quiere pintarme la uña con la mamá, que quiere pintarme los labios, que quiere ponerme los tacos altos y tiene 5 años.
Yo digo que tengo uno complicado, ¿eh? Un varoncito, pero también tiene sus...
Yo sí, los buenos son complicados, uno de 53 y el otro de 36. Y te digo, son tipos, ¿viste? Que en casa que hasta los 18 años no toma nadie una gota de alcohol ahí arriba. Salían con chicas. Y puedo decir la palabra porque es una palabra de uso. Entonces salían los 17 años y fulano, ¿llevas preservativo? Porque no tenían los padres, yo estaba separada. Sí, mamá, a ver, sí, llevo uno, bueno, lleva dos. Así, yo hacía de papá y de mamá, porque tenía que hacerlo. ¿Viste? Y eso que dicen las madres, están amigas de los chicos. Entonces llega, ¿cómo te fue con esta chica? No, perdón. Yo, ¿qué tal? ¿Pasaste una linda reunión? Está bien. Las madres dicen, ay, yo soy amiga de mi hija y nos contamos todo con mi hija. No, perdón.
Madre.
Eso es la hija con sus amigas. La mamá es la madre.
Muy
y
bien,
tiene que imponer su rigor de madre siendo una buena madre, pero no chusmeando de lo que hizo la hija con el muchachito. ¿Qué es eso? Sí. Somos tan amigas, nos contamos todo. Perdón, está fuera del tarro, ¿eh?
Coincido.
Te digo, entonces yo soy muy... Es decir, creo que soy... No soy antigua. Antes vos salías con un muchacho y de pronto te daban el permiso de tu papá y tu mamá, ¿viste? Para que yo saliera con ese muchacho. Y había que volver. Cuando la puerta se cerraba a las 9, había que cerrar, a llegar a las 9:05. Te quedabas afuera, no había portero eléctrico en esa época, ¿eh?
Así que claro, no te daban la llave.
Y hasta los 15, así no te daban la llave de la puerta de tu casa.
Bueno, decía...
Y mirá lo que soy bastante piola, ¿no?
Vos sos consciente de que fue una revolución. Antes de pasar a otros temas, encontré una charla de Amelita Piazzolla y Leo Glaser.
Ah, sí.
Que era entre que fue el escándalo adentro, pero el éxito... se vino afuera, una cosa rarísima, porque llevaron un balada para un loco donde la gente no entendía. ¿Qué hicieron? Empezaron a gritar, insultar.
Pero eso estaba preparado, ¿eh? Estaba bien preparado por la gente.
¿Estaba preparado?
Estaba preparado, y te digo así las palabras, por
favor.
Los comunistas, estoy haciendo entre comillas, ¿viste?
¿Y por qué?
¿Y por qué?
¿No era porque era modernísimo eso?
No, hablaba de Callao. De Arenales, bueno. Era una cosa de oligarcas.
El jurado de Vinicius y de Chabuca dijo, no, esta canción va a la final. Y este pedacito de charla es entre que van a la final y no se sabe si ganan o no. Ponelo.
Y una pareja más. Una pareja que en estos momentos está despertando la polémica en casi todas las mesas de café. Amelita Baltar y Astor Piazzolla. Lo felicito antes que nada.
Gracias.
Muchas gracias, Leo. Astor. ¿Qué pasó ayer en Luna Park?
Un día muy feliz, uno de los días más felices de mi vida y bastante, con muchas sorpresas diría, porque realmente, no es que no pensaba ganar, pero la sorpresa para mí fue el aliento que me dio esa gran masa de público que había en Luna Park. Contemos que ayer por la noche se realizó el Festival de la Danza y la Canción. ¿Es la primera vez, Astor, que participa usted así en algo tan masivo, donde está el pueblo? Sí, yo diría que sí. Además, nunca quise participar porque le tenía mucho miedo al público, sinceramente. Más en lugares tan grandes así como en una parque o algún estadio. Siempre rechacé así ofertas para trabajar porque me da mucho miedo.
Aquí no perdió el miedo, ¿no?
Sí, te juro que lo pedí casi todo. Amelita, muy nerviosa ayer, ¿cierto?
Yo todavía no perdí el miedo. Sí, realmente era mucha responsabilidad para mí, y así lo sentía, el salir a enfrentar un público con un nombre y una presencia como la mía, que no es así absolutamente conocida.
Ya sí.
Y bueno, no sé, más que conocida me gustaría que me reconocieran si llego a hacer las cosas bien. No, lo demás conocido o menos conocido no me interesa.
Amelita, ayer el tema de Astor y Hugo Ferrer, interpretado por usted, ganó. Falta un pasito, el último, el sábado. El tema sabemos que no se puede, usted no lo puede cantar para nosotros, ni lo puede recitar, no, pero ¿cómo es? Es de locos.
Es un tema de locos.
¿Cómo se llama?
Balada para un loco. Y es una cosa muy simple, muy fresco. Una chica que sale de su casa, cuando va llegando a Arenales y Callao, se encuentra con un tipo, así, que sale detrás de un árbol, así, un poco disfrazado, y que la empieza a seguir.
Que lo siga contando un tipo. ¿Qué pasa después, Astor? ¿Qué hace el tipo? Yo quisiera contar la música, que me sería mucho más fácil. Directamente, ella se enamora del tipo, de este loco lindo. Lógicamente, en el poema, ella también enloquece porque se enamora de él, y se van juntos. Muy simple. Aparte, habla de vieitos, ¿no es cierto, Melita?
Sí.
Una charla en la calle en blanco y negro, donde, bueno, cuenta lo que pasó con la balada, que más allá de eso que se produjo allí, corregime, Amelita, ¿vendió la semana siguiente 200.000 discos?
Desde ese lunes que terminó hasta el viernes, me llamaron de la CBS, el nombre porque ahora la no existe más, me llamaron para decir, está Lear, que era el director.
John Lear.
John Lear, sí, ¿te acordás?
Sí.
Era medio pelirrojo, debería ser escocés. Y me parece. Bueno, tengo una noticia para darles, que se han vendido 200.000 placas. Y sabés que era alguien que fue factotum. Obviamente, estamos hablando del tema, no de la canción. Primero, es el que condujo el programa en el Luna Park, era el negro Guerrero Martínez. Y se enamoró tanto de la canción que comenzó a pasarla en su audición, que tenía
que
todos los días.
El show del minuto, lo escuchaba.
Claro,
todo el
pero
mundo.
¿Sabes qué pasaba? Uh-huh. Lo que mucha gente no sabe. Había una disposición en esa época que de una canción se podía pasar en la radio durante las 24, en esas 24 horas, solamente una vez.
Una vez,
si vos pasabas la comparsita, tenías que pasarlo una sola vez al día. Así, por eso había que presentar las planes. ¿Y sabes lo que hacía Hugo? Como el tema es largo, entonces él empezaba a pasar las Tardecitas de Buenos Aires. Tienen ese qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y a mí, cuando de repente de atrás de un árbol se parece él. Y él decía, después vamos a seguir. Pues. Y después ponía otro poco. Y durante las dos horas o tres de programa pasaba el tema entero, pero todo pedacitos, los cuatro minutos del tema. Es decir, toda una semana, y la gente estaba esperando lo que venía después, el otro pedacito. Ya sé que estoy piantado. Es un loco espirituoso, dirían los italianos, con el espíritu alto, un espíritu maravilloso que invita a quien está triste a dejar de lado esa tristeza, a quien salió de esa a volar por las cornisas para subir, para fomentar todo lo alto y con una golondrina en el motor. ¿Recordás que en esa época ella es jovencita, la rubia que está ahí enfrente mío?
Sí,
pero nosotros tenemos 3 años más que ella.
Sí.
Así que te acordás que había, que decía una marca de nafta, ella ponga un tigre en su tanque.
Claro.
Entonces él saca de allí con una golondrina en el motor.
Claro, era eso.
Es decir, había una realidad y lo de. Salen, gritan los chicos, los chicos me bailan alrededor y gritan.
De vieites te saludan.
Claro, claro. Y antes, cuando empieza, que los chicos están bailando alrededor, fue porque en ese momento del mediodía en que todos los chicos salían del colegio, habían traído 3 o 4 meses después de que habías pisado la luna a Neil Armstrong, uno de los tres.
Claro.
y lo habían tenido, le hicieron un homenaje en el Congreso y después lo bajaban en auto descapotable hacia el hotel que está ahí en Alvear a mediodía, y el tipo iba saludando con motos. Y entonces la madre le decía, ese subió a la luna, ese, oh. Entonces podría, vamos con una golondrina, y la golondrina en el motor, eso, viste, era todo. Y de Vieite nos aplauden, bueno, yo digo desde hace mucho del manicomio, porque cuando empecé a cantar primero en Brasil, después de afuera Vieite no significaba nada.
Claro.
Entonces del manicomio bueno. Aplauden, bueno. Viste, porque los locos dijeron que eran los únicos, cuando lo cantamos allá un día con Astor y el Quintero allá, había Vieites ahí al borda, eran, todos se habían arreglado peinados, dice, no nos podíamos calmar de noche, dice, para peinados y lavando y poniéndose elegantes, porque dice, vienen los únicos que se dieron cuenta que nosotros los locos inventamos el amor.
Es buenísimo. Bueno,
y es cierto.
Otro de los temas que define, más allá de que, insisto, que ha hecho temas con Spinetta, con Charlie, con lo que fuera. Bueno, otro de los temas que define aquella Amelita cuando irrumpió con tanta fuerza es el lugar donde íbamos a comer a la noche. Había una calle allí con 4 o 5, Pepito, Chiquín,
claro, Bachín. Claro, pero Bachín, el Bachín que era parrilla, estaba en la esquina donde ahora estaba todos esos restaurantes, que eran solamente un restaurante inmenso, sí. Y ese era de manteles de papel.
Era, claro.
Y había otro, ese era en Montevideo y Sarmiento, y estaba el otro que era Río Rodríguez Peña, apenas hablando de, donde está es el famoso Salón La Argentina.
Donde está la Argentina.
Y donde sigue estando ese salón ahora con otro nombre, que se hacen obras de teatro y todo. Al lado hay un edificio horrible nuevo. Ahí íbamos nosotros, porque ahí tenía manteles. Ahí se hicieron,
mirá, a una cuadra de todos los otros.
A la vuelta, porque,
a la vuelta,
porque
sí. Es por el complejo La Plaza, para, como
claro,
para ubicarme más
Plaza,
o menos por ahí, ¿no?
Martín, la mitad del complejo La Plaza lo usaba, ese se llamaba Bachín. Y Bachín también, pero era un Bachín más elegante, el de Rodríguez Peña.
El otro
pero
era con
las fotos que yo tengo...
Como Pipo, que tiene mantel de papel.
Las claro, fotos igual. Que tengo de comidas con Albino Gómez, el Mono Villegas, era... De pronto se han hecho comidas allí maravillosas. Y ahí entraban todas las noches, bueno, los chicos vendiendo tres rosas, no una como ahora. Vendían tres rosas y pasaban los chicos. Y cuando dice Ferrer, si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Si la luna brilla es la proboleta. Si la luna brilla sobre la parrilla.
Por las noches, cara sucia de angelito con bullín, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Válame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Váleme con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí.
Lujo, bueno, ¿no? De estar con Amelita Baltar sentada a la mesa acá.
Puedes hablar de París, de Roma, de Buenos Aires. Es
sí,
una
de la vida,
una rea con prosapia de Recoleta, una cosa rarísima.
Sí, sí, vos sabés que es así, yo soy muy, 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 muy rea. Pero nací en Río Bamba y Juncal. Eso no se puede. Uno no puede evadir y sigo viviendo a dos cuadras de Arenales. Yo digo siempre, salgo de casa por Arenales. Bueno, a veces agarro ahora porque estoy más cerca French o qué sé yo, o Beruti, pero Arenales está allí. Para mí Arenales es una calle emblemática, ¿no es cierto? Porque por ahí salía yo de Ayacucho, entre Arenales y cualquier vivía, me iba hasta el Bajo, para tomar un bondi para irme hasta la casa de Astor en Río Bamba, Libertador, entre Ayacucho y Callao. Entonces, porque ahí nos reuníamos después de los almuerzos, de la hora de almorzar, antes de que viviéramos juntos, a eso de las 3, 3:30, 4, venía Horacio y ahí empezaban a escribir lo que estaban, empezaron 2 o 3 días antes. Y yo trataba de no estar mucho, porque ¿sabés qué pasa? Vos has visto que si te aprendés un tema con alguna melodía, un pedazo de melodía mal, después corregirlo,
no se puede sacar.
Debe ser casi
y las imposible. Palabras, las palabras más o menos. Entonces yo trataba de que...
¿viste? No escuchar
es verdad,
mucho.
Para, claro. Es verdad que esto que le gusta tanto a un cantante... que es que el piano te siga y apurar, parar, meterte, salir.
Sí.
Es verdad que Piazzolla era un...
No
permitía nada eso, ¿no?
Era esquemático totalmente, había que cantarlo tal cual. Además, él terminaba un tema y a los 3 días ya, si había un concierto, había que estrenarlo. Y nada de letra, me lo tenía que aprender esos 3 días. No podía dejar el papel en el piso.
No podía jugar.
Yo durita, ¿y para qué si de pronto, para jugar un poco con la canción, yo me atrasaba un poquito, ¿viste? Para hacer un silencio, ya estaba con el bandoneón atrás. Era lo que se diría un hincha, ¿no?
Es cierto que hasta, bueno, una vez contó el dueño de Trova.
Ah, Radosinge, Alfredo, mi querido Alfredo.
Que él vio a un señor que era el pianista del octeto, del noneto, de lo que fuera. Y que dice, maestro, esto que está escrito no me alcanza la mano. No, ¿cómo lo hago? No sé cómo, pero quiero que lo toques así. ¿Le hacía los arreglos a todos? ¿Al violín?
Además, les escribía lo que la gente veía como, suponete, Agri, hablo al momento que estaba yo, hacía de pronto así, lo miraba él y Agri tocaba como si fuera una cadencia que, viste, que crea el bandoneón. No. Estaba escrita nota por nota esa improvisación.
Lo que, claro, eso te iba a decir, lo que parecía improvisado.
Nota por nota.
Musicalmente un animal.
Un genio, un animal. Realmente era un placer. Mi madre, que no era una tipa leída de música, pero era una mujer refinada, ella decía, cuando yo me siento a escucharlo en la platea, se señalaba acá el esternón, ¿no? Acá en el pecho, y dice... Y él empieza a hacer una cadencia. Él dice a mí, me falta el aire.
Ayer hablamos aquí, o antes de ayer, que hoy vos pones una imagen de Buenos Aires de hoy, un poco lluvioso y de noche, y tenés que poner la música. No hay quien lo iguale a Piazzolla para
eso. Y tenés que poner Buenos Aires Hora Cero.
Claro.
Para, por ejemplo. A ver, por ejemplo. Es decir, además es el Buenos Aires que los tangueros se les escapó de las manos, yo creo que un poco por, lo digo respetuosamente, por un poco de incultura, de trabajar a la noche, todas las noches, hasta las 5 de la mañana, a dormir a las 6, hasta las 5.
Baño turco a la mañana siguiente y al boliche
de
nuevo.
Y de nuevo, y no había tiempo de leer un libro, de leer diario. Yo conozco, importantísimo, no leían el diario, no leían un libro. El único tipo que era más culto y más refinado, fíjate vos, sobre los que se hacía tantos chistes, era Edmundo Rivero. Lionel, como lo llamaba todo el mundo, era un tipo. Primero iba al gimnasio.
No.
Imagínate. Gimnasio, hablar en ese momento.
Me estás tirando unos datos.
Pero que... Gardel, sin decir que nadie sabía, iba al gimnasio.
Y hacía y estudiaba todos los días con su voz, cosa que no necesariamente hacían los tangueros. Y lo que pasa con el tango es que de pronto estos tangueros que componían abrieron la puerta un día y se encontraron con otra Buenos Aires. Ya Buenos Aires había cambiado, no se podía seguir hablando del cafillo, del esto y de lo otro. ¿Y quiénes estaban? ¿Y quiénes estaban en la onda del Buenos Aires ese nuevo? Que después me enteré que en María de Buenos Aires en el 68 tenían 20 años y por lo menos dos o tres veces fueron a ver María de Buenos Aires. ¿Quiénes eran? Todos los chicos que en ese momento se llamaban de la progresiva. Fito Páez, Charly García, Nito Mez, todos ellos. Por eso después ellos me reconocían tanto, yo me enteré bastante después que cómo me admiran tanto hasta el día de hoy.
¿Vos grabaste con muchos de ellos?
En el disco Nuevo Rumbo que ganó el Gardel, grabé Chiquilín con Fito Páez y lo hice cantar, le hice repetir todo. Me dice, a ver, hagamos, le digo, hace otra toma, flaco, no, hagamos dos tomas más, porque está la diosa, porque si te aseguro que va a salir, sí, no voy a desafinar ni una sola vez. Me dice, cuando, viste, no desafiné ni una sola vez. Le digo, te saqué bueno, me sacó buena la diosa, Y cuando me decíamos, le dijo a uno de los chicos, me enteré después que de los chicos productores, yo tenía un conjunto, lo llamó aparte y le dijo, lo grabamos en el estudio de él, quiero decirte una cosa, cuídala mucho, porque el valor que tiene esta mujer ni ella lo sabe. Me lo contó como 3 o 4 años después. Y digo, ¿por qué me privaste de esta alegría?
Mira, es tan lindo.
Y grabé
mismo,
también,
¿no?,
con Fernando de Catupecumachu, que después cantamos en el día que entregaba los Gardel, canté, pero otro tema, viste, con los chicos de Catupeco, después canté un día con los chicos de Catupeco en el Gran Rex, un tema de ellos.
Es una genia, es una diosa.
Adoro.
Mi conjunto
preferido son Divididos. Mira, la mejor voz del rock se llama Moyo y la mejor guitarra del rock se llama Moyo.
Esa. Bueno, ojo Natalia Oreiro, Ojo, guarda. 4-999-0987 es el teléfono de la folclórica. Parece que te dejaron un montón de mensajes.
La folclore es mi vida.
Ah, bueno.
El folclore es mi vida.
Tenemos que hablar de eso ahora, cuando volvamos de la tanda.
Hice todo en el febrero con guitarra y volví a hacer el folclore porque quiero ya los 76 años que la gente se llamaba para
te
usted.
¿Te conoció haciendo el tango, te conoció haciendo folclore y ganando en Mar del Plata con un disco o algo, ¿no?
Sí, como revelación. Mirá, de ese año.
Sí, hay que hablar folclore.
Y era mismo, había salido en esa época La Negra Sosa también. Lo que pasa es que La Negra tuvo más... yo era más vaga, ¿no? Pero yo me acuerdo que tuve una crítica del Negro Lagos en La Nación, una crónica, hablando de mí a la fresca, no sé. Y claro, Mercedes estaba más metida con el ambiente folclórico, entonces ella surgió.
Una cheta.
Pero Mercedes, me acuerdo que un día me ve toda flaquita después de haber tenido mi segundo hijo, y ella siempre fue medio... Y yo era un palito después de que... Estábamos en una radio esperando las dos una charla y yo estaba parada, me tocó la pierna y me dice, qué flaquita que sos, ¿cómo se hace? Ay, le digo, me echa, ¿cómo se canta así?
Tanda, enseguida volvemos.
Yo te encontré solita por su chocorral, aromaba la noche y el polvadera.
Este jueves a las 7 de la tarde, ciclo de recitales 80 años de Radio Nacional.
Solamente así sé cantarte a ti, Misiones.
Chuchanga, Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555.
Ya descansa la India, mataca su nombre.
Este jueves a las 7 de la tarde.
En sus ollas, cacharras, tinajas, se fue para siempre, su recuerdo queda.
Chuchanga, por el aire de aquí.
Amalaya, volvieran los tiempos que el indio mataco en su suelo vivía. Ya no hay más ceniza en los toldos y era San Francisco quien lo bendecía.
La capacidad del lugar es limitada.
Salamanca y caminos.
Estación vieja y deshecha que fuiste, todo alegría, cuando era una romería en los tiempos de cosecha.
He tenido la gran suerte de
Agustín López, poeta,
ser muy amigo de Luis Domingo Vero, el poeta chacarero, como lo apodamos un grupo de amigos de él, porque era un hombre con una visión tremenda de las cosas, con una capacidad intuitiva, siendo que fue un hombre que no tuvo estudio, fue un autodidacta, e incluso anduvo 3 años de croto. Digo la palabra croto porque es la que se usa en el campo. Alguno puede decir lillera o caminante.
Luis Domingo Vero, el poeta biógrafo de nuestras pequeñas grandes cosas.
Salamancas y caminos.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Buenas tardes, soy Lidia de Palomar y quiero dejarle un besito a Merita Baltar, que estuvo en la clase cuando nos dio en el Colegio José Neglia de Danzas, nos dio una charla, así que la hemos disfrutado un buen rato. Gracias, para mí es inolvidable. Un besito.
Hola, buen día, Merita, me encanta oírla. ¿Sabe qué pasó el día que dijeron que había perdido ustedes? En mi casa estábamos todos mirando la tele. Y entonces dijeron que había perdido Balada para un Loco. Y yo gritaba, ¿qué se creen esos sordos? Ahora me acuerdo y me da gracia porque yo parada en una silla estaba.
Hola, mi nombre es Aníbal Alonso. Quería dejar un mensaje para todos. Muy lindo el programa, muy linda la invitada. Quería dejar una sugerencia. Todo eso que cuenta la invitada, ¿podrá quedar escrito? ¿Estará escrito en algún lado? Porque estaría bueno que quede un registro de eso para los que estamos un poquito más jóvenes. Hola. Un saludo para todos.
Estamos, diosa.
Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar. Flores de los tulares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los tulares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal, y están los remolinos en los arenales del bailar, y están los remolinos en los arenales del bailar.
Ramito de albahaca, niña Yolanda, atrás se quedó alumbrando su claridad. los tonales bailan las chorritas del carnaval. Flores de los tonales bailan las chorritas del carnaval.
Jujeñita, ¿quién te vio? En la puna triste te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire roja su padecer. Su pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Me voy yendo, volveré. Los dólares solos se han vuelto a quedar. Se quemará en tus ojos samba enamorada del carnaval. Se quemará en tus ojos samba enamorada del carnaval. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andará?
Atrás se quedó alumbrando tu claridad. Flores de los tonales bailan las solitas del carnaval.
Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más.
Para la una de la tarde, Amelita hablando muy bien de Salinas, de Luis, que lo estamos escuchando, que está bien, Luis.
Tuvo un episodio.
Hay que decirlo, sí,
feo,
porque tuvo el susto de la hipoglucemia.
Sí, tuvo una.
Estaba sobre el escenario, además.
Sí, yo iba a ir justo ese día. Mucho. Yo tengo los jueves a las 2x4 de la noche el programa. Y él iba a ir y ya hablaron unos días antes diciendo que lo habían internado por una hipoglucemia.
Y estabas hablando muy bien de Carnota también recién.
Y Carnota, no es necesario hablar bien, hay que escuchar sus canciones, leer sus poesías, escuchar las maravillas de las melodías y de cómo él tocaba la guitarra. Era un enorme, así como tenía esa voz medio destemplada, era un guitarrista excelente. Yo lo he querido y lo quiero mucho. Y para mí, yo ya sabía yo que se estaba yendo, ¿no? Pero por ahí lo llamaba, estoy viendo una película, me decía esto, lo otro. Y grabé este...
La Rosa Perenne,
que es un... Él dice que había andado por la calle buscando un disco de la peruana. Che, Chabuca Grande, y no había encontrado en ningún lado un disco. Y volvió a la casa y empezó a darle vueltas en la cabeza y escribió esto, que es como un vals peruano, La Rosa Perenne.
Pero es un pedacito, Gloria, un pedacito de La Rosa Perenne, de ese 8.
Empiezo yo y después está él, 8. Bastante.
A ver.
Y casi no puedo hacerlo.
Castillos y palacios
escucha, este es Carnota tocando.
Amelita cantando con Amelita.
Sí, de pronto me olvido la letra porque desde que él no está no lo he podido, no le he podido cantar de nuevo. Cuando él estuvo lo canté, pero tengo que buscar a alguien que lo toque como él y que lo cante, sino cantarlo yo. Además era un tipo que te ponías a charlar, se chusmeaba, hablaba, era un tipo culto, charlaba hasta por los codos. Me acuerdo del día que ensayé con él, que teníamos que grabar, también ensayé con micrófono y qué sé yo, en el estudio ahí de casa, no estudio porque sea estudio de grabación, sino es un lugar donde tengo todas las cosas, con Fernando Ruiz Díez, que iba a cantar Milonguita de la Anunciación de María de Buenos Aires. Y entonces lo ensayamos, y ensayamos también otro, creo que ya ensayamos también otro, porque él quería otro tema mío, que se llama Viaje sin Luna, que eso es lo que andamos el día del que gané el Gardel, porque él le fascinaba ese tema, era como más, era un tango fuerte, pero tenía una cosa de rockera, y venían a verme a cada rato todos. De pronto, en la mesa, aquella mesa de allá, cayeron seis con el fotógrafo, el que hacía la tapa, siete, todo catupeco estaba ahí.
Sí, Amelita, ¿es verdad que te escribieron Milonga en Ay menor?
Creo que ese fue el único tema que le inspiró el amor a Astor una mañana.
Una mañana
en las
muy
primeras
especial,
mañanas,
¿no?
Uno de los primeros días en que yo me quedé en su casa, ¿no? Porque, ojo, no estaba, yo mamá, a lo mejor esta noche no vengo a dormir. Y yo ya era una chica de 27, 28 años, ¿viste? 27 años. Y mamá miraba abajo y no decía nada. Porque sabía que hacía tiempo que estaba más o menos saliendo. Y bueno, y esa mañana nos invitaron a almorzar a alguien que la gente que lo conoció lo quiere mucho y hay gente que lo detesta mucho. A mí no me preocupa, a mí me preocupa lo que yo conozco. Tuvo el, como su programa, y nos venía a buscar con una mujer anterior, para ir a almorzar por ahí, por el Puerto de Olivos, creo que fuimos allí. Y Astor se despertó antes y bueno, se bañó todo él. Y bajó, tenía un duplex chiquitito, no habla de un duplex, no, tenía un duplex chiquito. Abajo eran dos cuartos y él hizo una cosa, y abajo el cuarto, una terracita. O sea. Y yo escuché, tin, don, din, dun, din, dun, 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 yo me duché y bajé. Y él estaba parado ya con el blazer y todo, con el piano abierto y tocando con un solo dedo, algo raro, porque si él escribía se sentaba. Era la mañana, siempre escribía entre las 8 y la 1 de la tarde él. Y entonces digo, ¿qué haces? Es una canción que me inspiraste vos, que me inspiró esta noche. Tararara. Y después se hizo, le puso una letra, Horacio Ferrer, y la letra es muy loca y muy surrealista, porque Horacio dice, el protagonista de la letra no existe, porque es el protagonista de un libro de Roberto Ar, pero Roberto Ar, cuando pensó en su libro y en ese protagonista, lo hacía llorar tanto, ese protagonista, que no escribió el libro. Por eso dice, soy la perdida protagonista de un libro que Roberto Ar se olvidó de escribir, yo lo hacía llorar.
¿Viste? Ya que una mañana te levantaste y te encontraste con Milonga en Ay menor.
Con Milonga en Ay menor. O sea, sí, después en Roma él estaba escribiendo para grabar la música de Libertango. Y de pronto un día le escribí ahí también a la mañana, yo estaba en el departamento. Y de pronto un día mira para atrás y me dice, Tomá, el departamento era chiquito, Tomá, ¿qué es eso? Me dan las partituras, porque Tomá, así no hinchaste que yo no escribo algo para vos. Y me estregó a Melitango con cuatro bandoneones. Era un
para
tema.
Que no te quejes. Ahí tenés.
Tomá, no te quejes, para que no te quejes, para que no hinches más. Ahí tenés a Melitango. Parece que después que cuando estuvo con otra persona, como esa otra persona, parece que competía conmigo, no sé por qué. Y Astor no me dejó de amar nunca. Y eso me lo dijo su primera mujer. Yo te puedo asegurar que él no volvió conmigo.
Estás allí detrás, abrimos con esto, cerramos con esto. ¿Es verdad que eras tan codiciada por los hombres y que te desenamorabas muy rápido, ¿o es mentira?
Y los hombres, qué sé yo, Javier, ¿cómo pasa hoy?
Pero te desenamorabas rápido. ¿Te
aburrías? No sé si me llegaba a enamorar, a lo mejor me gustaba. Eso de desenamorarse, uno dice, enamorarse, viste, que de pronto, qué sé yo, un hombre lo empezás a tratar y se te cae todo, y entonces ahí, pum, se terminó la cosa. Ahora, yo siempre fui, le tuve mucho respeto al amor. Las tres veces, fíjate, que me separé yo. Yo cuando estaba ya en la intimidad con hombre, que yo tenía que hacer un esfuerzo para tener intimidad con él, me sentía una prostituta, me sentía una mujer sucia. Entonces yo me separaba realmente, porque no podía mentir.
¿Alguno te dejó enamorada?
Pero no fue ninguno de esos tres.
No, ya sé, pero de algunos te dejó enamorada.
No, ya no puedo decir que esté enamorada. Lo que sí siento es que es una persona a la cual sigo amando mucho, pero como amigo, que nos llamamos para los cumpleaños, nada más así, y déjelo allí.
Para el sexteto mayor, ¿cuándo? Dale.
Pero mañana, a las 9, 9 menos cuarto. Además fue el sueño de mi vida.
¿Dónde?
Cuando existía, en el Tazo. Estoy festejando mis 55 años con la canción. Mañana en el Tazo se van a morir. Queda uno solo de aquella época.
Marité, bienvenida.
Estoy cuidando tus espalditas. ¡Qué visita! ¡Qué visita!
¿Viste
qué
visita?
Por favor, una maravilla. ¡Qué genia, Melita Baltar!
Bueno, muchas
una maravilla, genia.
Muy amable.
Un placer.
Una mujer, ¿viste?
Nos vamos.
Por supuesto.
Nos vamos, Cholo. Gracias a Gloria Sarmiento, que estuvo en los controles, a Bárbara Diogo, a Melita.
Gracias a ustedes. Y a Bárbara, pobre, que ha mandado tantos WhatsApp para arreglar toda la entrevista.
Gracias.
Y gracias, Rubia.
Y a vos.
Gracias,
mucho
ese chico. Diosa.
Y gracias a vos, que te veo. Yo veo siempre, porque yo folclore es la mitad de mi vida.
Nos vamos. Hasta mañana, corazones. Buena vida.
Quéreme así, piantao, 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 ábrete los amos.